Tenemos al fiscal René Fernández.
Hola, fiscal. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va, fiscal? ¿Cómo anda usted?
Bien, muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos nuevamente. Nosotros tuvimos que hacer un enlace con nuestro servicio de cable Noticias Paraguay para entender este tema, porque si bien usted ya hizo precisiones fantásticas respecto al tema y nos llamó la atención el contenido informativo que usted tiene en su poder, estábamos hablando de la tarea de CEPRELAT en este último tramo. Claro. O sea, yo tampoco quiero ponerle, fiscal, en la encrucijada de comentar la administración anterior en CEPRELAT. Pero sin duda, para los ciudadanos, qué importante es, René, que se tenga la certeza de que un trabajo coordinado entre los organismos, como política de Estado, ¿verdad, doctor?, da resultados y nos da la garantía de que aquellas cosas que permanecían en la oscuridad, en ese estado de casi de secretismo permanente, y nos da la posibilidad de ver también un Ministerio Público diferente, René.
Sí, realmente
en
la hemos tomado contacto ya con la nueva administración y como es siempre la predisposición por parte del Ministerio Público de trabajar en forma interinstitucional, tenemos este caso en concreto ahora donde estamos cooperando. Y bueno, hay otros casos también, como un caso muy conocido que es el vinculado con el pedido de extradición de la República de Brasil,
de Darío Messa.
Y bueno, el objetivo es justamente cumplir cada uno con el rol legal y constitucional que hemos asumido y sobre todo que funcione el Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Dinero. Uh-huh. También le comentaba a tus compañeros que la sospecha en que se funda el inicio de esta investigación se basa en la inconsistencia de determinadas operaciones financieras y bancarias.
¿Qué quiere decir inconsistencia, doctor? Perdón, para explicar bien. ¿Qué es lo que es? Claro. ¿De qué estamos hablando cuando uno dice, acá no, algo no está bien? ¿Puede explicar así didácticamente qué inconsistencia se da?
Ya. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de operaciones en el banco.
Sí.
Cualquier persona, cualquier cliente es objeto de una clasificación, una calificación patrimonial por el banco que tiene su origen en base a los ingresos conocidos, al patrimonio conocido y declarado de este cliente y al análisis que hace el banco respecto a esas operaciones por parte del banco. También funciona esa conclusión a la que arriba el banco es que se establece unos límites operativos que se consideran razonables, es decir, que estarían justificados dentro de del rango fijado por el banco. Una circunstancia, una inconsistencia, o también lo podríamos llamar una señal de alerta, sería que una persona en forma espontánea, en algún caso en particular, o en forma periódica, vaya superando esos rangos, esos parámetros, que hagan que el banco, a través de su análisis, de su funcionario encargado del cumplimiento de las normas de prevención, llegue a la conclusión de la necesidad de la elaboración de un reporte, de una operación sospechosa, basada justamente en esa inconsistencia, en sus ingresos conocidos y operaciones realizadas.
Fiscal,
finalmente,
no, esa alerta que salta, digamos, en CEPRELAT, ¿a ustedes le comunican el día lunes?
Bueno, realmente lo que llega a la fiscalía ya es el fruto de un análisis, de un conjunto de informaciones que llegaron a la CEPRELAT y que ya fueron objeto también de una confrontación con otras informaciones. Uh-huh. Es decir, el trabajo en el sentido de la CEPRELAT es el análisis financiero de esas señales de alerta, sumado a otra información que es recabada en ejercicio o en cumplimiento de sus facultades, y eso se consolida en un informe que, por cumplimiento de la ley 1015, es puesto a conocimiento al Ministerio Público para que, a su vez, el Ministerio Público toma la decisión si corresponde de iniciar o no una investigación penal. Uh-huh. Esa decisión es la que se tomó el día lunes en base a la información o al reporte presentado por el CEPRELAT.
Fiscal, para poner las cosas en contexto respecto de este operativo en particular, ¿se suspendió entonces el allanamiento? Porque ustedes cuando llegan, o sea, porque eso fue lo que escuchamos hace rato, cuando llegan a la residencia que pensaban que era la sede de la empresa Príncipe de Saboya,
una inmobiliaria,
constatan que era la residencia particular de Oscar González Dar. Esto sí es así. Y por otro lado, se escuchó bastante la palabra o el término empresa de maletín, que podría tratarse de una empresa de maletín. Para la gente que nos está escuchando, ¿en qué consiste una empresa de maletín?
Ya, bueno, además del, bueno, de la aclaración que tengo que hacer, que esa calificación de empresa maletín no proviene
del
público, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en general cuando se habla de una investigación de lavado de dinero o también de evasión de impuestos, cuando hablamos de empresa de maletín o de fachada, estamos hablando de personas jurídicas que están constituidas legalmente, que tienen representación legal, que formulan declaraciones juradas, que tienen movimientos financieros y bancarios, pero que no tienen un funcionamiento económico real o al menos constatable, y que en algunos casos podría ser el sustento para otro tipo de actividad que no está declarada.
Ya. Lo otro que también me llamó la atención tiene que ver con el hecho de que decía el fiscal que habrían funcionarios públicos.
Pero antes de eso, ¿la casa empresa queda sin guardia?
Sí. Nosotros lo que fuimos a buscar ahí fueron documentos contables.
Por eso, si ustedes se van, porque constatan que no es una oficina, sino una casa particular.
Entonces,
bueno, ¿qué pasa ahora? Se supone que debe haber un control. Porque, a ver,
¿dónde está la empresa?
No quiero ser mal pensado, pero si hubiera documentos, ¿qué hago yo? Mientras no esté la fiscalía, intento sacar los documentos. Es lógico.
O quemarlo.
O no sé. ¿Cómo se controla eso?
Bueno, lo que hay que los documentos que nosotros fuimos a buscar son documentos contables.
Por eso.
Esos documentos tienen que estar disponibles para cualquier fiscalización tributaria y son el sustento de las declaraciones juradas de toda empresa contribuyente. Es decir, la reparación de esos documentos en realidad va a ser en perjuicio
del
contribuyente al no tener el sustento de esas operaciones declaradas.
En relación a lo que yo le preguntaba, fiscal, de los funcionarios públicos, ¿serían funcionarios del Congreso y funcionarios también de la Municipalidad de Luque?
Podría haber personas vinculadas a la institución.
Que estarían siendo contratadas, digamos, con dinero público, dinero de esas instituciones, pero trabajando en esta supuesta inmobiliaria Príncipe de Saboya.
Esa sospecha así puntual no tenemos. Más bien, como les decía, lo que fundó la iniciación de la investigación es que no existe consistencia, no hay proporcionalidad entre fuentes conocidas de ingresos legales, vamos a decir, de pagantes, de instituciones públicas y privadas, y el movimiento real en las cuentas bancarias.
Son tres hechos punibles distintos, fiscal: evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Así es, por eso fue iniciada la investigación.
Fiscal, cortito, ¿qué le dijo o qué reacción tuvo Oscar González Dar cuando llegó a su casa luego de que se enteró de que estaba siendo allanada?
Bueno, él estaba acompañado de unas abogadas y manifestó su predisposición a someterse a la investigación y surgió justamente de esa conversación el compromiso para la presentación de la documentación que estamos requiriendo.
Muchas gracias por su fiscal. Predisposición, muy amable, sobre todo porque la gente puede acceder a información de primera mano, René. Gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable.